Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, vamos a continuar hablando de todo lo que está pasando aquí en Valladolid. Enseguida va a estar con nosotros el responsable del turno de oficio de aquí, de nuestra ciudad, de los... ¿Cómo se llaman? Ahora no me acuerdo. Por favor, Fernando, ayúdame. Abogados. No me salía la palabra abogados. Me salían juzgados todo el rato. De los abogados de aquí de Valladolid, para hablar de ese balance que van y que hacen cada año, en el que las cifras no están mejor que otros años. Enseguida nos lo va a contar Fernando, que me ha echado un cable con esa palabra que se me había despistado, pero también vamos a hablar, por supuesto, de ese programa que está llevando a cabo la Diputación de Valladolid en la capital española, en Madrid, donde está promocionando los productos de la marca Alimentos de Valladolid hasta el 23 de septiembre en el Mercado de la Paz, donde está ofreciendo degustaciones de productos de esas principales figuras de calidad adheridas a la marca. Además, por supuesto, vamos a escuchar de nuevo desde la Atalaya a Álvaro Salgado, que nos va a hablar durante todo este año desde Bruselas y nos va a positivar, como cada lunes, Eva Álvarez Diulate. No va a fallar tampoco nuestro espacio de salud con José Luis Almudí, para que nos cuente y nos explique qué es lo que está pasando y cómo están viviendo ellos en atención primaria pues todo el aumento de casos de COVID. Y, por supuesto, vamos a tener también al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero, para hacer un balance de lo que han supuesto estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone. Pues el Colegio de Abogacía de Valladolid hace un informe cada año para contar a toda la población, a los vallisoletanos, pues cómo es ese turno de oficio. La verdad es que desde hace varios años siguen incrementándose el número de casos de violencia de género en nuestra ciudad. E incluso llama la atención que cada vez son más jóvenes y, sobre todo, que cada vez necesitan de más ayuda, aunque sí que es cierto que creo que las mujeres son más conscientes de que hay que denunciar y de que tenemos que llevar esto hasta los juzgados, donde ellos siempre les ayudan. Vamos a hablar ya con el responsable de turno de oficio de aquí, del ICABA, Fernando Rosad. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias antes por ese capote, compañeros.
Para eso estamos los abogados, ¿eh? Para ayudar a la gente.
Para ayudar a la gente, claro que sí. Y así lo hacéis siempre, de verdad, desde ese turno de oficio que cada año nos lo explicáis, nos lo contáis y sobre todo hacéis este informe en el que sigue aumentando el número de casos, sobre todo de violencia de género. ¿Es lo que más tratáis ahora mismo en el turno de oficio, Fernando?
No es lo que más, pero sí que es el mayor incremento porcentual se produce en los asuntos de violencia de género. Entonces, pues sí que es una lacra que hay que intentar erradicar, y por más que desde el colegio se prestan servicios, asesoramiento, información, vemos que los casos siguen aumentando año a año.
Además, también yo creo que entre todos los datos que habéis compartido, algunos que me han llamado la atención, por ejemplo, porque es algo que se comenta muchas veces en la sociedad, que se crea debates, discusiones muchas veces, es que la gente o algunas mujeres interponen denuncias falsas. Eso simplemente es un 0,01%.
Claro, no hay que confundir la denuncia falsa con denuncias que luego al final se archivan por falta de prueba o porque no son constitutivas de delitos. Entonces, efectivamente, no hay denuncias falsas en el sentido de que la gente engañe o pretenda prevalecer de esa denuncia para buscar otros intereses espurios. Eso, como bien ha dicho la Fiscalía, y así corroboran los datos, pues no ocurre en Valladolid. Las denuncias falsas son un número muy mínimo y, evidentemente desechable en comparación con los asuntos y estas conductas violentas que se producen.
Que desgraciadamente, entonces, sí que estamos hablando de una lacra social que vivimos en nuestra sociedad, que año a año se incrementan, incluso también cada vez con edades más tempranas, que eso es a lo mejor algo que nos llama la atención, Fernando.
Sí, llama la atención de que, como los números así lo ponen de manifiesto, los asuntos cada vez incrementan. Más. También es cierto que desde el Colegio de Valladolid se prestan más servicios, con lo cual esos expedientes se ven incrementados, pero también llama poderosamente la atención que efectivamente lo que podemos pensar, los maltratadores, estos hombres, pues tienen una edad no muy elevada, 30, 40, 50 años, es decir, que se considera con una formación suficiente, y con lo cual pues vemos que el problema radica precisamente en la educación de estas personas.
Claro que sí, que no es algo ya generacional, sino que desgraciadamente pasa generación tras generación. Porque, claro, hablabas de que cada vez más desde el ICABA ofrecéis diferentes servicios. ¿Qué servicios son los que ofrecéis? ¿Qué encuentran en vosotros la gente que necesita ayuda, Fernando?
Bueno, desde el turno de oficio de los profesionales de la abogacía prestamos el servicio a las mujeres víctimas de violencia de género, estas conductas represables, y tenemos que significar que cada día, todos los días del año, los 365 días del año, las 24 horas del día, hay dos profesionales que están prestando el servicio de guardia para atender a estas personas que lo requieren, que lo necesitan de forma inmediata para presentar la denuncia. Uh-huh. También a través del colegio hemos ampliado este turno también a aquellos menores de edad o discapacitados, menores no solo niñas, sino también niños que hayan sufrido cualquier tipo de maltrato o de lesión o incluso intento u homicidio. Y entonces también ese servicio de guardia, esas dos personas, esos dos profesionales, prestamos ese servicio. Junto a ello está el abogado, el profesional que presta la guardia para víctimas de agresiones sexuales. Aquellas mujeres que han sufrido una agresión sexual, aunque no haya sido por su pareja o por su el hombre con el que conviven, también se han sufrido ese maltrato. También hay un abogado todos los días del año, a las 24 horas, dispuesto a prestar ese servicio. Y junto a ello, el asesoramiento, la información, el servicio de orientación jurídica, a tanto a mujeres víctimas de violencia de género como a cualquier usuario a través de los centros de asistencia social de la Diputación o de los ayuntamientos, prestamos asesoramiento relacionado con asuntos, con temas de familia, y eso se presta todos los días laborables por un letrado que está prestando ese servicio de información y asesoramiento.
Porque lo hemos hablado, sí que es cierto que veis más valentía, entiéndeme la palabra, a la hora de llegar a esa denuncia, a la hora de llegar a vosotros para denunciar todo lo que les ha pasado en cualquier ámbito de la violencia de la que estamos hablando, Fernando.
A lo mejor valentía, lo que sí que cuentan es con más información, más apoyo, y además, como desde el Colegio de Abogados se ha sido pionero y siempre ha sido ese servicio de prestar a este colectivo y en especial vulnerable, se lleva ya mucho tiempo trabajando con ello. Y eso supone que todas las administraciones, todas las instituciones, los centros de detención saben que en el momento que una mujer ha sufrido una conducta violenta y como dentro de sus derechos la asiste el contar con un profesional de la abogacía, uh-huh, desde el momento cero que una mujer plantea esta denuncia, se pone en marcha el protocolo, y eso significa que nos llaman directamente a los abogados que decía antes que están de guardia para que las asistamos inmediatamente. No podemos decir que en todas las provincias ocurra lo mismo, porque alguna vez que hablamos con otros compañeros, pues este protocolo no está tan interiorizado o tan puesto de manifiesto con estos organismos, estos centros de detención, y a lo mejor cuesta más el asesoramiento o la asistencia a estas personas. Pero aquí en Valladolid, todos los centros de detención, todos los organismos, Guardia Civil, Policía, juzgados, desde luego, está el protocolo activo, lo conocen perfectamente, y cualquier episodio, cualquier mujer que lo precise, cuenta con esa asistencia, que nos llaman y que acudimos a hacer la asistencia personal e inmediata.
Que además hay que decirlo, que lo has dicho tú, sois un turno pionero, que desde 1995 ya empezasteis a especializaros en agresiones sexuales, viendo un poco lo que estaba pasando en la sociedad, y fíjate, no, desgraciadamente no fallasteis en ser pioneros. Hablábamos también, ya hablabas de los niños, de los hijos menores. Sí que es verdad que en el 2021 ha cambiado la Ley de Protección de la Infancia, que ha impulsado ese cambio, ¿verdad?, en el Código Civil, que introduce la suspensión de las visitas a los hijos menores de aquellos padres que estén procesados por violencia de género, y eso no ha traído consigo un aumento significativo del número de denuncias. ¿Por qué?
No, bueno, como decimos, la violencia de género, la normativa, es lo que pretende, y sobre todo en el ámbito penal, es el reproche a una conducta que ya se ha producido. Entonces, uh-huh, esta es la consecuencia. La consecuencia de esta modificación normativa, como estás exponiendo, es que aquel hombre maltratador que esté procesado, que se ha iniciado un procedimiento frente a él, en el supuesto de iniciarse un procedimiento judicial de separación, de divorcio, lo que implica es que, como decía antes, la consecuencia es que no va a poder tener régimen de visitas con sus hijos. Pero quiero llamar la atención de que, porque alguna vez a lo mejor se ha entendido mal o se ha enfocado más desde algunos sectores, no es que se utilice la violencia de género o la normativa de la violencia de género precisamente como, bueno, pues como arma arrojadiza o como medida de presión en un procedimiento contencioso matrimonial, en una ruptura matrimonial. Yo creo que es al revés. La Ley de Violencia de Género, los servicios, la información, el asesoramiento que prestamos, lo que pone de manifiesto es eso. Frente a parejas en las que ya la ruptura es prácticamente va a ocurrir eso sin mayor demora, pues este episodio violento, esta conducta violenta es lo que hace que sea la gota que colme el vaso. Entonces, bueno, pues cuando ya la mujer no aguanta más, no tolera más la situación y presenta la denuncia, pues bueno, pues también se ve favorecida o por lo menos puede aprovechar esas herramientas, esos derechos que le asisten para utilizarlos en el procedimiento de divorcio, en la ruptura y por lo menos al maltratador ese reproche pues también lo vea o lo sufra en el hecho de no poder tener ese régimen de visitas.
Uh-huh. Hablamos de que pues lo que más ha crecido al final exponencialmente con respecto a datos, el caso de violencia de género, una de cada tres son delitos que se juzgan en violencia de género, pero el resto, Fernando, ¿a quiénes ayudáis? ¿Qué es lo que también le sigue a este tipo de casos y de denuncias?
Bueno, aquí, porque la comparativa está hecha por el Juzgado de lo Penal, evidentemente uh-huh. pues son todos los delitos que se sufren en Valladolid. Por suerte, Valladolid no es una ciudad, que tenga un número muy alto de criminalidad, gracias a Dios. Y bueno, como luego he oído que escucháis, vais a hablar de las fiestas, me imagino que han sido tranquilas en ese aspecto. Bueno, pues principalmente el turno de oficio está diseñado para los asuntos penales, es decir, para la asistencia de detenidos, presos, imputados, tanto en diligencias normales como en diligencias de juicio rápido. Evidentemente, esos asuntos, como decíamos, pues llegan a llevar casi 6.000 procedimientos penales que se tramitan en Valladolid con abogados del turno de oficio. Bueno, pues un tercio de esos asuntos son los relacionados con la violencia de género. El resto de asuntos, que suelen ser hurtos, robos, cosas de pequeñas lesiones o agresiones, pues llevan un número porcentual bajo. Y sí que llama la atención, como decíamos antes, que de entre ellos el 30% sean relacionados con la violencia de género.
Pues esperamos que en algún momento esas cifras, ¿verdad?, reviertan, que no tengamos que hablar siempre de ese tipo de denuncias, de que la violencia de género sigue siendo una lacra que nos acompaña en nuestra sociedad, aunque cambiemos de generación en generación, que parece que es algo que ya está instaurado y que tenemos que cambiar en algún momento. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad.
A vosotros por ser altavoz. Muchas gracias.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras. Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y por supuesto también tenemos que irnos hasta la capital española, hasta Madrid, porque allí la Diputación de Valladolid está promoviendo de nuevo los productos de la marca Alimentos de Valladolid hasta el 23 de septiembre y desde hoy mismo se han instaurado en ese puesto 92 del Mercado de la Paz, ofreciendo un sinfín de actividades para que todos los madrileños y turistas pues también conozcan las maravillas y los manjares que tenemos aquí en Valladolid. Kiko Fuentes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte y saludarte de nuevo.
Igualmente.
En esta temporada, Kiko, donde vamos a seguir hablando, por supuesto, de la marca Alimentos de Valladolid, que continuáis dando, yo creo que buenas noticias y sobre todo también haciendo que cada vez se conozca en más sitios, pues como decimos, esos manjares, todos los productos de calidad que se adhieren a esta marca. Estáis hasta el 23 de septiembre, ¿verdad?, en el Mercado de la Paz.
Así es. Intentamos hacernos cada vez más visibles en Madrid. Porque, bueno, no creo que haga falta, ¿no?, explicar lo que supone Madrid a todos los niveles y también a nivel de poder pues dar a conocer toda la despensa agroalimentaria de la provincia. Y vamos a estar estas dos próximas semanas, hemos comenzado hoy, como tú decías, muy bien acompañados, porque vamos con las figuras de calidad que están adheridas a nuestra marca Alimentos de Valladolid. Y también en esta ocasión y en la segunda semana, que será la siguiente, nos van a acompañar pues una oferta turística muy ligada a los productos alimentarios, porque vamos a ir con el Museo del Pan y el Museo del Pan de Mallorca y el Museo del Vino del Castillo de Peñafiel con los compañeros de Sodeva, también para unir promoción agroalimentaria y promoción turística, que yo creo que es importantísimo, porque además el mercado de La Paz, que está en pleno barrio Salamanca, es un mercado, aparte de muy bonito, pues con un target de visitante de un poder adquisitivo medio-alto que nos interesa muchísimo y también tiene mucha afluencia turística, muchísima afluencia turística y de otros países que también nos interesa, ¿no? Uh-huh. Y nos ha parecido también oportuno y una idea interesante, ¿no? Unir los productos agroalimentarios y los recursos turísticos y completar aún más esta promoción. Y como te digo, pues contentos y creemos que es un sitio muy bueno. Como sabes, ya lo hicimos también en el primer trimestre.
Eso te iba a preguntar, que imagino que fue también la experiencia que habéis repetido, ¿no?
Claro, efectivamente. Y creemos además que es muy importante repetir este tipo de acciones para que el consumidor nos identifique, porque si las hacemos aisladas, pero no seguimos, ¿no?, con ellas, pues no deja de ser algo que se acaba pasando. Entonces hemos querido reforzar ya de cara también pues al último trimestre, el arranque de todo el mundo en el trabajo. Es un mercado que seguro que esta semana va a recibir mucha gente porque todo el mundo ya empieza a trabajar. Bueno, nos parecía interesante y bueno, estamos muy contentos, esperamos que vuelva a resultar muy bien. Y completaremos toda esta promoción pues con degustaciones, con presentaciones, bueno, para hacer también más atractivo toda la presencia de Diputación y de Alimentos Valladolid.
Claro que sí, volver a la rutina, volver a introducir de nuevo esta marca de alimentos en la capital y, como no, con todos los turistas que se acerquen hasta este Mercado de la Paz, en el que hablas de, bueno, pues de todas las denominaciones de origen con las que habéis ido, de todas las marcas de calidad, de todos los...
Tenemos una línea de dentro de nuestra plataforma. Tenemos varias modalidades, ¿no?, para uh-huh. adherirse. Y hace ya un par de años, yo creo recordar, introdujimos el de las entidades de promoción agroalimentarias. En este caso son marcas de calidad, la denominación de origen Cigales, la IGP del lechazo de Castilla y León, la IGP de la lenteja de Tierra de Campos, la más reciente que se ha incorporado, que ha sido queso castellano. Uh-huh. Y bueno, pues es una manera también de dar a conocer estas marcas de promoción, de figuras de calidad, claro, alimentaria, sí, que tenemos en la provincia, ¿no?, que es muy importante. Uh-huh. Faltaría la de Sparrow, que nos acompañó en la anterior edición, porque fuimos en plena campaña de Sparrow, pero bueno, como todo el mundo sabe, pues el Sparrow de tu edad ahora mismo no es época y no hemos podido traerlo, claro, pero sí, bueno, seguro que volverán con nosotros.
Muchas de esas
y
marcas...
con esas figuras, pues estamos haciendo, como te decía, perdona, nada, también dar a conocer otra realidad de la provincia, ¿no? Que es que todos tenemos pues un grandes figuras de calidad alimentaria, que además eso al consumidor le da cada vez más seguridad.
Claro, y también pertenecen a esa milla del oro del vino que te iba a comentar, Kiko, que yo creo que también la gente de fuera asocia mucho a Valladolid ya con el vino, con el no turismo, y por eso el jueves 21 vais a presentar también el Guitar Wine, ¿no? Con la participación de Raúl Olivar, sí, también vallisoletano, sí, música y guitarra y vino, van a hacer ahí las delicias de todo el mundo.
Así es, la semana que viene, aparte de ir con los museos, gracias por recordármelo, vamos con el proyecto de milla de oro del vino, que como sabes, es un proyecto de excelencia absoluta, de internacionalización, y bueno, pues Madrid es territorio pues básico, ¿no?, para hacer esta promoción. Además, como te decía, yo me acuerdo de la anterior promoción que hicimos en el mercado, que nos visitaron muchísimos mexicanos, por ejemplo, nos visitaron gente de Estados Unidos, franceses y tal, gente muy interesada, que además profundiza mucho en el conocimiento de lo que prueba, pregunta mucho, y claro, el proyecto de milla de oro del vino para este perfil es pues importantísimo, ¿no? Porque además, bueno, pues vamos con vinos y con establecimientos turísticos, porque milla de oro del vino es sobre todo un proyecto de no turismo, pero ligado a pues algunos de los mejores vinos que tenemos en la Ribera del Duero y por qué no decirlo, en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y cada vez eso nos da muchísima potencia. Y vamos a patrocinar, como decías, un evento que ha producido Raúl Olivar, que nos pareció muy bonito y muy en consonancia con lo que nosotros hacemos, que es un maridaje de música a la guitarra de este magnífico autor que tenemos en Valladolid con vinos, ¿no? Es una ciudad muy bonita que ya desde aquí invito a todos los oyentes a que puedan participar. El primero es el 29 de septiembre en el Castillo de Peñafiel. Y lo presentamos en Madrid, sí. Yo creo que va a estar muy bien. Luego se van a México, vamos a estar en México en el Puente de los Santos, van a ser dos eventos en México, porque México es un país absolutamente prioritario para el proyecto Miradero del Vino. Y luego remataremos en el mercado de Navidad aquí en La Granja, creo recordar que es el 15 de diciembre, y con otro concierto también que dará además inicio a las ferias, a la feria que hacemos en Navidad en nuestro centro.
Pues sin parar, como vemos, están siempre en la Diputación de Valladolid con esta marca de alimentos que tantas alegrías nos está dando a toda la provincia. Kiko Fuentes, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre. Adiós.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto, no puede faltar una temporada más ahí en lo alto, esperándonos siempre nuestro compañero Álvaro Salgado. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta nueva mañana de lunes? En la que, gracias a la amabilidad y al buen hacer de esta cadena, de ti y de Luis, vuelvo con vosotros. A subirme a esta atalaya que hoy se está mudando. Me pilláis aquí en el aeropuerto y cinta de equipaje de camino a mi nueva casa en Brujas, en Bélgica. Y de eso venimos a hablar hoy, ¿no? De las despedidas, de los reencuentros de este mes de septiembre que se nos viene encima. Este mes de septiembre, ese mes de las costuras, de enmiendas frente a la oportunidad de dar nueva vida a las rutinas de las que huimos un día cuando el calor se nos agolpaba en las carnes. Septiembre es, en todo y para cualquiera, el mes más bonito del año, aunque también tiene un regusto a luto del que no nos podemos desprender, aunque lo hagamos en las fiestas de estos días en los que los deberes permanecen más o menos difuminados. Es el mes más bonito del año porque se presta pura potencia y oportunidad, una hoja nueva sobre la que redefinirse. Me dice un amigo que últimamente está rebuscando y reinventando su identidad, y para hacerlo vuelve al origen y a sus películas del viejo Disney. Eso es septiembre, escribir negro sobre blanco, redibujar las líneas de las fronteras que nosotros mismos nos trazamos un día para ofrecer algo nuevo a la hoguera de la gloriosa. Todo es nuevo llegado septiembre, aunque nada cambie. Las mismas calles, los mismos rostros, un saludo a la vuelta de vacaciones bajo la máquina de café de la que nos despedimos con gusto cuando recogíamos bártulos y comprábamos bañadores en julio. Esta mañana, camino del aeropuerto, en el Madrid atenazado de sueño, todo eran cabezas bajas, apesadumbrados los hombros ante la perspectiva de tener que regresar a machacar el teclado. Kundera, que en paz descanse, aunque era un pesado, quien nos intentaba jorobar a todos diciendo que nada nuevo podemos hacer, todos nuestros gestos fueron dedicados ya, cada susurro nuestro tiene un eco en la historia y hay que cesar en el empeño de ser originales porque estamos condenados a ser la repetición de las vidas de los demás. Pues sabes que te digo, Kundera, que no tienes razón. ¿Y por qué no? Pues porque me lo ha demostrado esta mañana el ver a algún incauto corriendo matutinamente, las maticos a los gimnasios, los que se apuntan a CrossFit, los que empiezan a ir a psicólogo, los que empiezan una nueva dieta, los que se han descargado Tinder, los que se han apuntado en inglés con 60 años. Todas aquellas personas que quieren renovar el armario, escribiendo negro sobre negro sobre negro al infinito, sobre blanco. Aunque no seamos más que repeticiones, hacemos nuestra la elección de corregir rumbo. Hace poco, un autor de esos que suele tener siempre razón, se equivocó rotundamente diciendo que nuestro verdadero ser es este que regresa al cubículo y a sus tareas mundanas. Que lo que nos inventamos en verano son alter egos de lo que nunca seremos ni quisimos ser, que nuestra historia cierta es la que nos hemos granjeado durante los años. La vida de verdad es la de la rutina y el trabajo duro, dice. Los 11 meses en los que apostamos las semanas de viaje por la Italia rural. Pues digo yo que nuestro yo sincero es el que vive en la zona fantasma entre agosto y septiembre. Ese que se quiere reinventar volviendo a su origen. El que rebusca en el cofre de lo ya usado y remendado. El que vuelve a poner un parche sobre su historia para venderlo como propósito de año nuevo. Nuestro yo es ese que se rebusca en los pasos perdidos entre lo que soñamos ser cuando nos dejábamos bucear en la ilusión y el semblante que te devuelve la mirada en el espejo de tu oficina. Nuestro yo es ese que agarra las costuras en septiembre para hacer perecer lo inmarcesible e insuflar nuevas esperanzas al albor de 11 meses hipotecados para nuestras vacaciones. En esa indefinición entre lo que seremos y lo que un día deseamos ser, la gran sabia de nuestro tiempo, Luna Key, lo resume en un verso de alta alcurnia. ¿Qué pasará cuando llegue septiembre? Felices reinvenciones a todos y feliz vuelta a la vida. Hoy es siempre, aún. incluso desde estas nuevas atalayas que, embrujadas, espero, nos sigan encontrando a ustedes y a mí. Hola de vuelta. Los he echado mucho de menos.
Y nosotros a ti, compañero. Espero que en ese nuevo destino en Brujas se te traten igual de bien que tratas tú siempre a todo el mundo. Y nosotros haremos esa conexión directos con Brujas cada lunes. Un besazo muy fuerte.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y no podía faltar con nosotros tampoco en esta nueva temporada el positivarnos, ¿eh? El ver las cosas con otro punto de vista que siempre nos trae Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. Qué gusto.
Volver a encontrarnos, claro que sí. Volver a volver. Y además con un tema muy bonito que nos has traído, sobre todo porque es algo que escasea, que no sabemos muy bien qué hacer con él y tenemos que apreciar y que nuestro tiempo importe, ¿verdad?
Sí, porque esto de volver a la rutina, por una parte, nos tranquiliza después del verano y en estos días de diversión y encuentro con amigos, y al tiempo nos puede parecer que se acaba esa magia de la diversión y que empieza el momento del año en el que desaparece, como por encanto, el tiempo que podemos tener para nosotros. Por eso, en nuestro polo positivo del lunes, os invitamos de nuevo esta temporada a ser creativos para dar la vuelta a esas situaciones que nos preocupan o que nos complican la existencia. Esas piedritas en el zapato de todos, absolutamente todos, que encontramos en nuestro camino. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de una toma de conciencia de esas circunstancias que queremos mejorar para conseguir un discernimiento, aportando sugerencias innovadoras o de toda la vida que nos pueden orientar para tomar nuestras propias decisiones. Esas decisiones que pueden hacer que disfrutemos de más momentos agradables, que nos hagan sentirnos mejor, y eso nos lleva a tener una sensación de felicidad, en definitiva. Entonces, volviendo, Marta, a ese tiempo nuestro, pues tanto si trabajamos fuera de casa como con el trabajo, resulta también que no nos cunde como nos gustaría el tiempo que pasamos pues frente al ordenador o realizando nuestras tareas. Por eso, detenernos hoy en la utilización de nuestro tiempo puede ser útil para empezar el nuevo ritmo del año escolar. Entonces, ¿qué astucias pueden ayudarnos en estos días de septiembre a sentirnos mejor con ese empleo de nuestro tiempo? Pues lo primero es que nos puede ayudar la agenda muchísimo, fijar un tiempo para la eficacia de nuestro trabajo, de nuestra dedicación, especialmente si trabajamos en línea. Vamos a determinar en qué vamos a enfocarnos, a qué tarea vamos a dedicar nuestra atención, sin interrupciones o con el menor número de ellas, ¿no? Si tenemos que atender, por ejemplo, al teléfono o a visitas. Decide qué puedes dejar de lado que no sea prioritario para ti. Focaliza tu atención también en eso que has completado cada día, no en lo que dejaste de hacer. Una vez que lo hagas de manera responsable, pues dices, uy, ya he terminado esto, qué bien, qué gusto, ¿no? Y luego céntrate en lo que tú quieres cuidar realmente. Para esto vamos a hablar de las redes sociales, que demandan cada vez más atención y es agotador seguirlas en todas sus facetas. Actualidades de todo tipo, noticias políticas que esperamos cambien de rumbo y ese cambio no llega, o esperamos el milagro, o bien solicitudes de colaborar con causas que nos llegan sin cesar. Es un martilleo mental que desde luego nos quita mucho tiempo y no nos hace bien mentalmente. Por eso te sugerimos limitar la tecnología. Establece tiempo para las redes sociales y cúmplelo. Lo puedes dedicar o lo puedes recuperar después para si quieres leer en tu Kindle o aún mejor si coges un libro, ¿verdad? Rompe la rutina, es otra idea. Realiza acciones diferentes porque la rutina nos da la sensación de que el tiempo pasa más deprisa. Es muy cómoda, pero es verdad que nos hace como que el tiempo pasa volando. Por lo tanto, da paseos por lugares o calles que no recorres normalmente, inscríbete en un deporte nuevo, haz cosas nuevas. Y otra cosa es ser investigador de las relaciones, es nuevo, es decir, el plantearte las relaciones desde otro punto de vista. No intentes controlar el resultado de tus encuentros con otras personas. Si en algún momento te parecen aburridos esos encuentros, recurre a las preguntas peculiares, por ejemplo, y escucha las respuestas. Te gusten o no, observa lo que te dicen los demás. Observa y escucha. Y cultiva también la generosidad con tus relaciones. Realiza acciones generosas porque nos devuelven satisfacción. Una de estas acciones es dedicar tiempo, por ejemplo, a tus amigos, a tus familiares y especialmente a los más mayores, que este año los vamos a tener muy en cuenta en nuestro polo positivo. Otra idea es que disfrutes de tu capacidad de no hacer nada. Encuentra unos minutos al día para ello. ¿Cómo te puedes ejercitar en esto? Pues resistiendo a la urgencia de atender las urgencias de otras personas en el trabajo o no. Porque una cosa es ser generoso y otra cosa es estar obligado a resolver constantemente las urgencias de otros. Por eso tenemos que distinguir y discernir. Y es muy necesario disponer de un tiempo de no hacer nada. Si tienes la suerte de conseguir unos minutos para ti, que pueden ser de meditación, por ejemplo, o simplemente dedicarlos a tomar conciencia de tu respiración, después te será más fácil dedicar 5 o 10 minutos a no hacer nada. Cuando consigues esto o hacer esto como un entrenamiento, verás que poco a poco vas adueñándote de tu tiempo, de tu habilidad de no hacer nada y recuperas tu autonomía. Aprenderás a manejar tu tiempo con una sensación de tranquilidad que te llevará a tomar mejores decisiones. Así que esta es nuestra apuesta de septiembre, el cómo mejorar esa percepción que tenemos de nuestro tiempo. Que nuestro tiempo nos importe.
Marta. Eso es, y que la pereza no pueda con todo, ¿verdad? Que muchas veces siempre decimos, ay, yo lo haría, pero es que estoy aquí también. Pues no, al final cuando lo haces, te dispones a ello, y como dices tú, controlas también tu tiempo, te sientes tan bien que merece la pena darle la importancia que tiene a hacer lo que queremos con el tiempo que disponemos. Así que muchas gracias, Eva, también por ceder parte de tu tiempo a estar aquí con nosotros. Un beso muy fuerte.
Encantada, un beso muy fuerte y hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y por supuesto, no puede faltar un espacio tan importante como es hablar de nuestra salud, de temas que importan, que sobre todo preocupan a nuestra sociedad, a los vallisoletanos y también a nosotras. José Luis Almudí es nuestro médico de cabecera. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Después un placer.
De todo este tiempo.
Claro que sí. Después del verano recuperamos la rutina, volvemos a recuperar secciones en esta nueva temporada que arranca y no podías faltar tú para hablar de todo lo que sucede en ese mundo, en el de la salud, en el sanitario, que tanto nos preocupa y en el que pues empezamos hablando desgraciadamente de algo que no se ha ido y que está volviendo con muchísima fuerza, como es el COVID. Parecía que estábamos todos más tranquilos, tenemos que estar yo creo que también más tranquilos, pero es cierto que hay un incremento en el número de casos aquí en Valladolid del que tenemos que hablar, ¿verdad, José Luis?
Pues sí, hombre, tenemos que estar tranquilos porque tenemos, a diferencia de lo que ocurría hace años, o sea, te hablamos ya hace años, de antes de ayer, tenemos una cobertura cobertura vacunal muy importante y también tenemos una inmunidad adquirida, porque la mayor parte de nosotros hemos pasado como mínimo ya una vez el COVID, aunque yo tengo pacientes que lo han pasado ya cuatro o cinco veces
ya.
Sí. Pero afortunadamente, pues son la mayor parte de los casos son casos leves que cursan pues con una sintomatología muy similar al de los catarros habituales que hemos visto siempre. ¿Por qué? Pues porque el coronavirus del COVID es un coronavirus de la misma especie, por decirte de alguna manera, que el de los catarros convencionales, ¿no? Que nosotros conocíamos. Pero claro, ha tenido un comportamiento completamente diferente. No vamos a hablar ahora de la pandemia, pero sí que tenemos que hablar de un comportamiento que tiene el COVID ahora en este momento, que de diferencia de los catarros comunes. Los catarros comunes tienen una estacionalidad. O sea, llamamos estacionalidad cuando aparecen más, pues en una determinada época del año. Normalmente los cuadros catarrales, como los cuadros gripales, pues suelen aparecer a partir de octubre, noviembre, siempre están relacionados al otoño, al invierno. ¿Por qué? Porque los virus, cuando aumenta la temperatura, pues prácticamente desaparece. Sin embargo, el coronavirus del COVID, pues el SARS-CoV-2, pues no tiene ese comportamiento. Como ha infectado a muchísimas personas, cuantas más personas están infectadas, más posibilidades hay de que se vayan produciendo mutaciones. Y entonces, pues constantemente el virus está mutando y pues tiene una especie que no podemos llamarlo escape vacunal, porque la vacuna sí que es eficaz y lo que hace es conseguir que salvo en algunas circunstancias especiales, pues tengamos una enfermedad que tiene un recorrido benévolo, pues que tengamos la capacidad de difusión, ¿no? De aumento del contagio, porque aparecen constantemente pues nuevas variantes. Ahora, pues según la OMS nos alerta de dos variantes nuevas, que es la EG5 y la BA.286, que bueno, que son nuestros oyentes.
Sí, antes estábamos yo creo que más al día, ahora ya es como, bueno, tenemos COVID y ya está, no estamos tan metidos, ¿verdad?
Efectivamente, pero yo sí que quería llamar la atención sobre una cosa. Estamos teniendo un incremento de casos, teniendo un incremento de ingresos hospitalarios y siguen apareciendo fallecimientos que no son por el COVID, son lo que nosotros llamamos que son con el COVID. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el COVID sirve para que se de alguna forma se desajusten algunas patologías crónicas en personas que son vulnerables y eso pues puede tener un desenlace no deseado. Lo que sí que estamos viendo todos los días, en los centros de salud, en los hospitales, en los servicios de urgencia del hospital, los servicios de urgencia de atención primaria, que aparecen muchas personas en nuestras consultas con patología respiratoria. Pero una patología respiratoria que puede ser por el COVID o puede ser por un cuadro catarral o por un proceso infeccioso, que como la mascarilla no es obligatoria, pues se presentan en las consultas sin ponerse la mascarilla, sin protegerse. Con lo cual, bueno, pues eso favorece la transmisión de la enfermedad, no solamente las consultas, con los pacientes que pueden estar en la sala de espera o con los profesionales sanitarios. Yo ahora tengo muchos compañeros que están con COVID, pero bueno, están trabajando porque no tienen una clínica y unos síntomas que les impidan venir a trabajar. Entonces, lo que queremos es volver a recordar, y ya nos están apareciendo noticias en algunas comunidades, en otras comunidades, no solamente Castilla y León, la cual, bueno, pues se empieza a recomendar el uso de mascarilla en determinados sitios, sobre todo en el entorno hospitalario, en el entorno de atención primaria. En las urgencias no ha dejado de ser obligatorio. Lo que pasa es que se nos ha olvidado a todos, tanto las urgencias de atención primaria, los PAC de atención primaria, como las urgencias hospitalarias, sigue siendo obligatorio la utilización de mascarilla, tanto por parte de los profesionales como, por supuesto, por parte de los pacientes. Bueno, pues ponerse una mascarilla cuando tengamos un problema respiratorio, pues para evitar contagiar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a personas de nuestro entorno que pueden ser más vulnerables por problemas de salud o por problemas de edad, porque eso sí que una infección por el COVID pues les puede desajustar, puede tener alguna complicación en esas patologías concomitantes, puede requerir un ingreso hospitalario. Entonces, bueno, por recordar eso, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esa conciencia social y que nos protejamos nosotros y que protejamos al resto, que protejamos a la comunidad.
Pues la verdad es que lo decimos siempre, la mascarilla al final ahora es de uso personal para responsabilidad con el resto. Yo creo que todos ahora cuando tengamos algún síntoma, viendo cómo están incrementándose el número de casos en nuestra ciudad, la verdad es que convendría y deberíamos de ponernos la mascarilla si sentimos algún síntoma y sobre todo hacernos también esa prueba de test que encontramos en las farmacias y que nos han dicho los farmacéuticos que están vendiéndose pues con muchísima asiduidad durante todos estos días.
Y sí, que a vosotros, pero el test,
claro, os afecta.
Sí, discúlpame, pero el test lo único que sirve es para poner la etiqueta.
Sí, sí, efectivamente.
Lo que queremos es concienciar de la importancia que tiene las medidas de contención, como es la mascarilla, en todos los las enfermedades respiratorias, en todos los procesos respiratorios.
Pues de verdad que yo creo que el mensaje ha quedado claro y si no, pues seguiremos cada lunes recordándoselo a toda la población y todos nuestros oyentes. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un beso, buena semana.
Y enseguida vamos a hablar de ese balance de las ferias y fiestas de Valladolid, pero por supuesto siempre durante nuestras fiestas lo que se presenta es la nueva edición de Pingüinos, porque puede parecer que está muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Y vamos a hablar ya de esa nueva edición, la 42, nada más y nada menos, que se ha presentado durante nuestras fiestas. José Manuel Navas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Un placer saludarte para hablar de lo que habéis podido contar en estas ferias, de ese arranque y de ese avance de esta nueva temporada que va a ser del 11 al 14 de enero en el año que viene, ¿no?
Efectivamente, va a ser del 11 al 14, como todos los años, como llevamos ya más de 40 años celebrándolo, que es el fin de semana siguiente a la fiesta de Reyes, que no pille, por supuesto, ninguno de los días que tenemos de actividad. Es decir, del 11 en esta edición al 14 de enero, tendremos la edición del 2024 de Pingüinos.
Habéis dicho y anunciasteis en esa presentación durante las fiestas de Valladolid que iba a ser más grande y más emocionante que nunca. ¿Por qué, José Manuel? ¿Qué nos puedes avanzar?
Pues avanzar pocas cositas, porque estamos trabajando todavía en ellas. Muchas, y cuando las avanzamos es cuando se han hecho ya definitivamente. Nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. Y entonces, una vez que acaba la edición, empezamos a hacer un análisis y vemos los puntos de mejora que tenemos. Entonces, tenemos que tener, o mejor dicho, hemos detectado muchos puntos en los que tenemos que trabajar para mejorarlo con respecto al año anterior. Aunque haya sido el mejor año, pues todavía se tiene que hacer mucho mejor. Si no, dejaría ser pingüino de alguna manera.
Claro que
y
sí.
Y este día, el Día de la Patrona, que hemos buscado como simbólico, es cuando hemos querido hacer, pues oficialmente ya la fecha, aunque todo el mundo ya la sabe, porque se van y ya saben que es el fin de semana siguiente, como hemos dicho, a la festividad de Reyes. Pero hemos querido hacerlo oficial el día que es y el cartel de este año, que como veréis es un poco el resumen de las diferentes actividades que tenemos en Pingüinos, con toda la parte también de la gente que está trabajando en ello y estamos allí colaborando. Y luego con el nuevo anagrama que le estamos dando un aire un poquito más jovial, que queremos que haya aires nuevos y de gente joven que venga con ideas nuevas y que vayan tirando del carro de Pingüinos.
Claro que sí, mucho más moderna es esa imagen con todo el equipo detrás también, con esa camaradería que se vive y yo creo que se llena las calles de Valladolid durante ese fin de semana. En este año 2024, del 11 al 14 de enero, vamos a poder volver a vivir esa 42 edición de la concentración motera, la más grande a nivel de Europa que vivimos aquí en Valladolid, y que aunque queda bastante, siempre vamos ya empezando a recordar que una vez que nos metemos en harina y en rutina, las navidades llegan mucho antes de lo que imaginamos y sobre todo con ella después, Pingüinos, esa cita que nadie quiere perderse en Valladolid. José Manuel Navas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, muchas gracias a vosotros y únicamente aprovechar que estamos en la onda para la gente que está muy nerviosa, que cuando sacamos las inscripciones, que no se pongan tan nerviosos, que intentaremos que el 1 de octubre puedan ya empezar a inscribirse.
Pues
pero hasta esa fecha no queremos porque tenemos que cerrar muchos temas. Y bueno, pues es una fecha creo que prudente y además muy muy temprana con respecto a otras ediciones. Pero el 1 de octubre ya podrán empezar a inscribirse los más impacientes.
Pues trabajando en ello, se encuentra todo el equipo de Pingüinos para que esta edición vuelva a ser única. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Ni quieres querer, ni quieres que te quiera. Ella nunca es la primera. Háblale con claridad. Con el alma justo encima de la mesa, evitando las promesas que jamás se cumplirán. Es la historia de quien nunca se arrepiente, porque siempre se convence de que no puede cambiar. Es la crónica de un ciego y su mentira, que mil veces repetida se convertirá en verdad.
cómo hemos vivido estas ferias y fiestas de Valladolid en este año 2023. La verdad es que el ambiente en la calle era fabuloso. Muchísima animación, la gente intentando divertirse, disfrutando de todas las actividades que hemos podido ver, contar, disfrutar y sobre todo también vivir, ¿no? Los vallisoletanos y toda la gente que se acerca hasta la ciudad de Valladolid durante todos esos días. Ha sido las primeras fiestas del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que queremos saber cómo lo han vivido, queremos saber también cómo hacen este balance, que seguro que hay cosas que han dicho que se pueden mejorar. El alcalde ya ha dado algunas pinceladas durante estos días de fiestas en Valladolid, como por ejemplo que quiere repensar lo de la feria de día, también quiere volver a reunirse con los feriantes de Valladolid para saber cómo pueden mejorarse ese recinto ferial, que todavía sigue, por cierto, y que los más pequeños tienen todavía esas atracciones, los más pequeños y también los que disfrutan con ellos, los más grandes de la casa. Así que de todo ello, de lo que ha supuesto estas ferias y fiestas de Valladolid, enseguida vamos a hablar de ello con el alcalde de nuestra ciudad.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Tu hijo o tu hija sueñan con estudiar un FP sanitario? Con becas de hasta 790 euros, CESUR lo hace posible. Inscríbelos ahora para un futuro en el sector sanitario con respaldo del líder de la FP. Información en cesurformacion.com.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida. Porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia. Ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
¿Da gusto ver tanta actividad?
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web Valladolid Traspasa, facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
El Ayuntamiento de Valladolid quiere ayudarte a hacer de tu comercio un referente en sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente a través del curso en línea gratuito de Economía Circular. Inscríbete del 1 al 15 de septiembre en la página del Ayuntamiento de Valladolid, www.valladolid.es. Plazas limitadas.
Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
En general podemos decir que han sido unas fiestas muy divertidas, con muchísima programación, que el primer fin de semana estuvo un poco deslucido por esa dana que arrasó en Valladolid, pero que después hemos vivido unos días de buen ambiente, de fiestas, de muy pocos sucesos, o así por lo menos no nos ha llegado. Pero queremos saber cómo lo ha vivido el alcalde de Valladolid, como sus primeras fiestas como alcalde. Jesús Julio Carnero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, alcalde, para valorar y hacer un balance de estas fiestas que acabamos de terminar y que, como digo, en cuanto a sucesos o accidentes, incidentes, ha habido muy pocos. Incluso ahora mismo hemos podido conocer que la Policía Nacional ha detenido a uno de esos integrantes que robaba móviles en las fiestas de Valladolid y que ya se han podido recuperar y localizar muchos de esos móviles. Así que, a pesar de ello y aparte de ello, poco más hemos podido tener de malo, ¿no?, en las fiestas de Valladolid.
Bueno, yo creo que han sido unas fiestas preciosas, si vale la expresión.
Claro.
Empezó, como usted ha dicho, con una dana que a todos nos asustó, pero rápidamente entró el buen tiempo, casi con la llegada de la Vuelta Ciclista, y hemos hecho unas fiestas de convivencia, que de eso se trata, en unas fiestas de convivir con la familia, con los vecinos, unas fiestas en las cuales... Yo hoy lo manifestaba al acabar el pleno. Bueno, pues esta ciudad es una ciudad leal, noble, heroica y laureada, y además ha demostrado en estas fiestas que es una ciudad ejemplar. El comportamiento de las vecinas y los vecinos de la ciudad pues ha sido ejemplar. Por tanto, estamos muy satisfechos y ahora ya tenemos un año para transitar y hacer que las fiestas del 2024, si Dios quiere, pues sean aún mejores.
Claro que sí, porque, alcalde, hemos dicho y estamos contando las primeras fiestas como alcalde de la ciudad, pero en la mayor parte del programa venía dado por el anterior equipo de gobierno, y ahora sé que hay algunos cambios seguro que van a introducir ya el nuevo equipo de gobierno. Le hemos escuchado a lo largo de estos días hablar de que a lo mejor tendríamos que dar una vuelta de tuerca a la feria de día, que también quiere volver a reunirse con los feriantes, ¿verdad?, para saber cómo se les puede ayudar. Así a grandes rasgos, aunque luego entiendo que habrá que madurar mucho todas estas ideas, ¿qué es lo que le gustaría aportar a las fiestas de Valladolid?
Bueno, mire, tenemos que dar una pensada. Yo siempre he dicho que la estructura de las fiestas es una estructura muy sólida, muy consolidada, de hace más de 20 años, y eso hace que las fiestas, mandato tras mandato, vaya mejorándose sobre esa solidez de esa estructura a la que me estoy refiriendo. Bueno, pues por ahí tenemos que andar. Yo creo que la feria de día la tenemos entre todos, como digo, dar una vuelta de tuerca importante para ponerla todavía, si cabe, más aún en valor, porque estamos hablando del prestigio de nuestros alimentos y de nuestros vinos, y yo creo que ese es un buenísimo escaparate. Tenemos ideas que iremos conociendo a lo largo de los próximos meses. Ahora estamos necesariamente que entrar en un periodo de reflexión, el equipo de gobierno, hacer análisis, como hará la concejala de turismo, de lo que han sido estas fiestas, y a partir de ahí, bueno, pues iniciar lo que haya de ser la programación de las fiestas del año 2024, con un único leitmotiv, que es el de la convivencia, el de compartir, el de participar, y hacerlo desde el respeto y desde la responsabilidad. Pasarlo bien, en definitiva, respetando a los demás.
Que ese es, yo creo, el mensaje que has lanzado a lo largo de todos estos días y que seguro que también será lo que vivamos el próximo año cuando volvamos a vivir esas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Mire, Marta, déjeme transmitirle a todos los oyentes de la COPE un saludo muy fuerte y enhorabuena por las fiestas que hemos podido celebrar entre todos, porque es de todos.
Claro que sí. Gracias, alcalde.
Gracias, gracias.
Y ahora parece que va a salir el sol para brillar y acompañarnos. Espero que lo haga a lo largo de la tarde. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.